Nada, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí para poder presentar mi trabajo. ¿Está en la carta? Pues paso directamente al contenido por el tiempo. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es el de reflexionar sobre la problemática que surge a la hora de establecer patrones de clasificación para el correcto registro de la producción artística reciente que se conserva en los centros de arte contemporáneo de Canarias. Estas obras se caracterizan por el uso de soportes y materiales nada convencionales, diversos y en ocasiones difíciles de determinar. Al escoger obras de artistas presentes en las colecciones de arte en Canarias como casos paradigmáticos, es posible visibilizar el aporte transdisciplinar y técnico que se viene desarrollando en las prácticas artísticas contemporáneas de Canarias, así como el valor patrimonial de sus colecciones de arte. En este sentido, en las últimas décadas, los museos e instituciones culturales han tenido que cambiar su nomenclatura y su jerarquía para poder ajustarse a las nuevas propuestas artísticas. Si el sistema de catalogación en los archivos es difícil de estandarizar, y hablamos de documentos que en principio comparten el mismo soporte material y una única variación entre ellos, es el origen, el contenido y el carácter del documento. No obstante, en el campo del arte, la gran variedad de fuentes, de sujetos, de contextos, de soportes, es demasiado amplia para desarrollar un sistema estandarizado de categorías, por lo que no es de extrañar que en la actualidad se estén generando extensos debates sobre cómo adaptar los sistemas de clasificación y catalogación de los museos a las necesidades específicas de la amplia gama y variedad de las prácticas artísticas contemporáneas. Aunque existe un proyecto de normalización documental y de la aplicación DOMU, que surgió en el marco del programa de colecciones del Plan Integral de Museos de la Subdirección General de Museos Estatales. Lo cierto es que, si bien como sistema de clasificación estandarizado de datos identificativos de obras puede ser muy eficiente, en realidad no es nada específico cuando se trata de las prácticas artísticas contemporáneas. Lo que decimos es que estas prácticas deberían estar sujetas al desarrollo de unos tesauros concretos que puedan ser enriquecidos con las particularidades de los contextos y de la producción propios de cada obra. En otras palabras, incluso ellas pueden generar estilos, este tipo de obras, o no generarlos, y eso debe estar representado en los sistemas de clasificación y de denominaciones en su propio tesauro. Esto debido a que estas prácticas artísticas que se intentan clasificar son procesuales en su mayoría o conceptuales y están relacionadas a un contexto específico que utilizan como soportes gran variedad de medios como la fotografía, el vídeo, incluso hoy en día con el desarrollo de la tecnología, los móviles, los multimedia, etc. Y que en muchos casos son obras inacabadas o a completar por el público. Catalogar estas prácticas, archivarlas, validaría como futura fuente histórica prácticas que han sido creadas con recursos informales o como reflejo del pensamiento ideológicamente disidente. Al tiempo que se generarían colecciones accesibles para la investigación, que es uno de los fines fundamentales de la preservación del patrimonio cultural. Al tener procedencias y contenidos y soportes tan diversos, parece una obviedad decir que estas obras al menos tienen en común que fueron realizadas por alguien, ¿no? un autor, deben tener un título, un año específico de realización o de culminación de la obra, que todas, aunque el soporte no sea el mismo, debe tener alguno y unas medidas determinadas. Todas las obras tienen una bibliografía relacionada a ellas, deben ser sometidas a procesos de conservación y participan en exposiciones, por lo que debe haber un apartado en el que aparezca el histórico de las exposiciones en las que ha sido exhibida, por lo que se podrían considerar estos aspectos, como el autor, el título, la serie, el año, los que vemos aquí en pantalla, comunes a todas ellas. Sin embargo, llevar este tipo de catalogación en el arte moderno era un poco... A mí no me gusta utilizar esta palabra en el arte, pero un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que existían autores definidos que ejecutaban estas obras. Incluso en el caso de los experimentos grupales del surrealismo, se llevaba un registro de las personas que participaban en esos experimentos. Lo mismo para el título, si bien en el caso de las obras sin títulos y las series presentaban en ocasiones serios retos también de catalogación. Con respecto al material y soporte, los usos convencionales que se hacían de la escultura y el lienzo con sus variantes durante la Edad Moderna, solo que con el tiempo se tuvo que incorporar la fotografía con su amplia gama de técnicas de impresión y que sobre los lienzos también con el tiempo comenzaron a adherirse materiales diversos, además del óleo, el wash y la acuarela, lo que derivó en el uso de la bien conocida denominación de técnica mixta. El problema del uso de la categoría técnica mixta a la hora de identificar la especificidad técnica de una obra es que esta denominación suele englobar un amplio rango de posibilidades difíciles de determinar. Se ha utilizado para los lienzos, hemos mencionado, pero en algunos programas de catalogación se suele utilizar para determinar la técnica de una obra audiovisual, fotografías documentales en series, impresa en varios soportes, etc. Crear un registro con semejante imprecisión técnica impediría no solo la correcta identificación de la obra en la base de datos, lo cual a su vez dificultaría su búsqueda en un almacén, sino también que quienes estudien las piezas se pierdan de conocer los detalles y riquezas de la obra en cuestión. Por otra parte, sabemos que el arte contemporáneo ya no se rige por un sistema de autoría único. De hecho, existen prácticas artísticas en las que no podemos identificar autores específicos porque fueron realizadas por colectivos anónimos. Lo mismo pasa con el título. Los títulos ya son relativos porque a veces se trata solo de procesos creativos o de ejecución de acciones artísticas con un fin social, reivindicativo, etc. Con los formatos de trabajo sucede un tanto lo mismo. Al ser en su mayoría obras de carácter efímero o experimental, solo nos queda el registro de la acción por medio de vídeos en diferentes formatos, fotografías o puede tratarse de trabajos multimedia que ni siquiera están en físico en el museo, sino en un entorno web, etc. Para solventar, y también solventar entre comillas, porque incluso con estas técnicas suele ser muy difícil llegar como un consenso para poder establecer los criterios, para solventar estos retos de catalogación, algunas instituciones invitan a los propios artistas o colectivos a que colaboren en el proceso de catalogación y registro de sus obras y a la conformación de sus propios archivos dentro de las colecciones. Pero, ¿cómo respetar la subjetividad de cada una de ellas al tiempo que se generen parámetros estándar de registro dentro de un sistema automatizado que además pueda ser manejado por más de una persona o de un experto? Y también, ¿qué papel juega en todo esto el trabajo de los artistas que actúan como propios comisarios de sus obras o en el contexto dentro del cual se desarrolla el trabajo objeto de catalogación? Está claro que debería haber un lenguaje unificador de todas las colecciones de una región para garantizar su accesibilidad a la sociedad, que es el fin principal de estos procesos de catalogación. Recordemos que existe parte de ese lenguaje normalizado en Internet, en tesauros y manuales, pero poco nos dicen de las prácticas artísticas contemporáneas, más allá de ayudarnos a identificar los datos más básicos de las piezas o del registro de acciones artísticas. La función principal de la catalogación es profundizar en la formación que podemos obtener sobre la obra, exista o no físicamente, de construir las redes intelectuales que entraña, evidenciar las relaciones que establece con su contexto y establecer sus filiaciones internacionales. Lo ideal sería, como afirma Ana Harding, considerar que cada cuerpo de obra como un catálogo razonado que está en constante actualización y reestructuración, y no verlos como objetos discretos, sino como cuerpos material de investigación de los que ocasionalmente podría salir un producto. Porque la importancia de la documentación y catalogación de estas prácticas radica en la información especializada y específica que puede ofrecer sobre un grupo determinado de obras y no sobre la información que pueda tener sobre el arte contemporáneo en general. De manera que la información sobre la producción local ligada a su contexto esté disponible para todos en un entorno web que no nos obligue a desplazarnos para obtener la información y ese conocimiento. Yo aquí voy a hablar solo dos ejemplos de específicos, pero en el artículo trato otros casos, ¿no? El primer ejemplo es el del vídeo de Pedro Garel, del de 8 más 8. Este vídeo, Este video fue realizado en 1983 y aún una serie de intervenciones participativas en el espacio público realizadas en el marco de 8+8 Madrid Aranda y que tuvo lugar en Aranda del Duero. El video tiene una duración de casi 6 minutos y se encuentra disponible en diferentes espacios web, como el que acabamos de ver de Vimeo, de reproducción y almacenamiento. Este trabajo presenta un enorme reto de clasificación, puesto que está en el linde entre la video performance y el video que documenta una performance. La primera puede realizarse en un periodo prolongado indeterminado de tiempo, es editada y no cuenta con la intervención del público, y la segunda cuenta con la espontánea intervención del público, tiene un tiempo limitado y por lo general no se edita para que se preserve el documento íntegro de la acción. En el trabajo de Pedro Garel que aquí analizamos, vemos interferencias de dos vertientes del videoarte. Cuenta con la intervención del público, pero fue realizada en diferentes momentos, aunque en el mismo espacio. Fue editada porque importa más el mensaje del vídeo que la documentación fehaciente del hecho. Hay una conciencia creativa que desea construir una narrativa y un efecto específico detrás de lo que vemos. Todos estos factores hacen difícil la catalogación de esta pieza, más allá de los datos identificativos y técnicos de la misma. El hecho de que esté disponible en la web no somete al público del museo a limitar su expectación a ese contexto, sino que lo tiene a mano en cualquier momento para su estudio y análisis. El segundo caso sería el trabajo El Intruso del artista Teresa Arocena. Apareció como un proyecto en el número 29 de la revista Baza con el título Intruso Proyecto Online. Como afirma la propia artista en su página web, al hablar de este trabajo, el proyecto aglutina una serie de trabajos para la red, inserta a modo de singular diario distintas intrusiones en ciertos espacios privados. Se trata de clips interactivos, podemos movernos con la ayuda del ratón por todo el espacio de las diferentes escenas de la grabación. Esto de moverse por el espacio se puede hacer en el entorno web, que es donde está el proyecto. Aquí se encuentran los 6 vídeos y uno puede reproducirlos de manera convencional o interactuar con el entorno. Lo utiliza para recrear virtualmente esta interacción clásica que se establece entre la mano y el ojo cuando miramos un libro o un correpágina. Conserva un tipo descriptivo que roza lo documental. No es un vídeo en el sentido estricto de la palabra, porque cada clip está construido por una secuencia de fotografías. Esto le permitió al artista trabajar dos aspectos. Primero, le permitió crear dimensionalmente los espacios que intervino con sus cámaras. Y segundo, le otorgó a los vídeos ese carácter primitivo que nos remite a los primeros trabajos de frecuencia fotográfica o cronofotografías de Edward Muybridge y de Jules Étienne Marais. Antecedentes inmediatos de la invención del cine. Aunque el trabajo fue inicialmente pensado para publicarlo en formato impreso de la revista, la artista pensó que sería más apropiado el medio web, que le daría un margen más amplio de trabajo y de difusión. En este trabajo de Teresa Arocena apreciamos 6 vídeos interactivos que nos muestran el día a día de una familia. En diferentes espacios del hogar, podemos comprobar que su planteamiento estético se ha desarrollado en la línea de fricción que surge de la interrelación entre lo privado y lo público, el control consciente y el azar, la concepción del reposo y el movimiento. Tomando el contenido del trabajo, el soporte en el que se encuentra resguardado y la técnica utilizada por la artista, comprobamos que en casos como este nos quedamos sin recursos para poder catalogarlo de una manera adecuada. Nos encontramos ante una técnica innovadora que aúna lo mejor del net art, el video art, el trabajo documental y la fotografía. Ya para finalizar, gracias a las herramientas narrativas como el video arte, en este caso en todas sus vertientes u otras de carácter interactivo virtual, ahora los museos tienen la posibilidad de mostrar obras poco conocidas y con un montaje expositivo mucho más económico, lo cual reviste interés porque la correcta catalogación y registro de las prácticas artísticas de las colecciones de arte de Canarias permitiría su difusión y estudio en un rango más amplio, como hemos mencionado. También permitiría visibilizar las redes intelectuales que se tejen en el interior de estas obras, su relación con el contexto en el que fueron producidas y las líneas o puntos de conexión que se generan con los contextos internacionales. Con esto se mantendría una red integrada de conocimientos sobre el arte contemporáneo que vaya de lo general a lo local y viceversa. Pero debemos tener en cuenta que son las particularidades de las piezas lo que enriquece realmente el valor intelectual de una colección y que para tratar estas particularidades debemos restringir el espacio descriptivo en el programa de registro para que no corra el riesgo de que el estilo detallado de cada obra se distorsione por las particularidades de redacción personal de las diferentes personas que puedan interferir en esa base de datos. La mejor manera de reforzar el contenido de una obra es generando sistemas de catalogación especializados cerrados a las malas interpretaciones, pero abiertos a todas las posibilidades expresivas de los que los nuevos medios tecnológicos de difusión le ofrecen a los artistas. Gracias. Thank you.